Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Defensa de Indonesia Prabowo Subianto y el primer ministro australiano Anthony Albanese anunciaron el martes en Canberra, Australia, la finalización de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de defensa entre Indonesia y Australia. El presidente Joko Widodo convocó el martes a la ministra de al ministro de Inversión y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones Roshan Ruslani en el Palacio de Estado. El gobierno apoya la inversión en el desarrollo de vehículos eléctricos. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que Indonesia estaba lista para convertirse en un actor importante en la era de la inteligencia artificial. Rusia abrirá un consulado general en Denpasar, Bali. Beijing volvió a pedir a Estados Unidos que no interfiera en los asuntos marítimos entre China y Filipinas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Defensa de Indonesia Prabowo Subianto y el primer ministro australiano Anthony Albanese anunciaron el martes en Canberra, Australia, la finalización de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de defensa entre Indonesia y Australia. El ministro de Defensa Prabowo Subianto dijo en una conferencia de prensa después de una reunión en el Parlamento Australiano en Canberra el martes, transmitida por la oficina del primer ministro australiano, que los dos países habían logrado muy buenos avances en las negociaciones. En la misma conferencia de prensa, el primer ministro australiano Anthony Albanese declaró que el nuevo acuerdo de defensa era un acuerdo histórico. Dijo que el ministro de Defensa australiano Richard Marles volará directamente a Jakarta en los próximos días para firmar el acuerdo de defensa con el ministro de Defensa Prabowo Subianto. Luego, el ministro de Defensa australiano, quien también se desempeña como viceprimer ministro, Richard Marles, explicó que la finalización de las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de defensa allanó el camino para que los dos países realicen más ejercicios militares conjuntos. Continuó diciendo que el nuevo acuerdo de defensa sería el documento de cooperación más importante jamás creado por Indonesia y Australia. explicó que en general las negociaciones de acuerdos de defensa llevan bastante tiempo, pero Indonesia y Australia solo tardaron menos de 2 años en completarlos. En la conferencia de prensa, que no estuvo acompañada de una sesión de preguntas y respuestas, el ministro de Defensa Prabowo Subianto, quien también es el presidente electo de la República de Indonesia, destacó otras áreas de cooperación que debían ampliarse, incluidos los sectores de la seguridad alimentaria, la agricultura y la erradicación del tráfico de drogas. El presidente Joko Widodo convocó el martes 20 de agosto al ministro de Inversión y jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Rosan Roslani, en el Palacio de Estado. En esta ocasión, Rosan dijo que recibió la orden del jefe de Estado de continuar buscando inversiones que cumplan con los objetivos del gobierno. El objetivo de este año de 1.650 billones de rupias se ha alcanzado aproximadamente en un 50,3%. Rosan también dijo que el presidente Joko Widodo le pidió a Rosan Roslani que continuara aprovechando los recursos de Indonesia, incluidos el níquel, la bauxita, la agricultura y las plantaciones. El presidente también pidió a Rosan Roslani que dé prioridad a la inversión en semiconductores. Se le pidió dar seguimiento a la cooperación con Estados Unidos en relación con esta inversión. El coordinador de Viabilidad Técnica y Seguridad Eléctrica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Wahyudi Joko Santoso, afirmó que el gobierno apoya la inversión en el desarrollo de vehículos eléctricos y su infraestructura de apoyo. En una conferencia de prensa en Jakarta el martes 20 de agosto, Wahyudi dijo que ampliar el ecosistema de vehículos eléctricos en un esfuerzo por reducir las emisiones de carbono requiere un apoyo de inversión adecuado. Se muestra optimista en cuanto a que la presencia de inversores pueda acelerar la transición hacia una movilidad eléctrica más limpia y sostenible en Indonesia. Wahyudi Joko Santoso agradece a los inversores que han invertido capital para ayudar a construir el ecosistema de vehículos eléctricos, incluida la construcción de instalaciones de carga de vehículos eléctricos. Wahyudi explicó que el gobierno había emitido varias regulaciones para acelerar la expansión del ecosistema de vehículos de motor eléctrico a batería. Uno de los papeles importantes de la diáspora indonesia es ser agentes de cambio y partidarios de los esfuerzos conjuntos para lograr la visión de una Indonesia dorada en 2045. Así lo afirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, en un video difundido sobre la agenda de la Cumbre de la Capital Humano o Global Human Capital Summit 2024. La Cumbre de Capital Humano, organizada por la Asociación Mundial de Profesionales de Indonesia en Jakarta el martes 20 de agosto. Considerando el importante papel de la diáspora en el desarrollo nacional, Retno Marsudi afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo han identificado a miles de la diáspora indonesia como parte de los más de 690 mil talentos nacionales potenciales. El talento potencial nacional que incluye a la diáspora proviene de 3 grupos principales: investigación e innovación, arte y cultura y deportes. Estos talentos se crearán sinergias para desarrollar el talento nacional y se espera que puedan avanzar en sus respectivos campos en Indonesia de acuerdo con su experiencia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dijo que Indonesia estaba lista para convertirse en un actor importante en la era de la inteligencia artificial. Airlangga, al pronunciar un discurso de apertura virtual en el taller nacional lanzamiento del manifiesto de política de transformación de la inteligencia artificial en Jakarta el martes, dijo que actualmente Indonesia también ocupa el sexto lugar con el mayor número de nuevas empresas, es decir, 2.646 empresas emergentes. con detalles de 15 unicornios y 2 decacornios. Esto muestra que Indonesia está lista para convertirse en un actor importante en la era de la inteligencia artificial. Con una población de más de 270 millones, Indonesia es un gran mercado para la industria de la inteligencia artificial. Se proyecta que el uso de la inteligencia artificial en Indonesia contribuirá alrededor del 12% al aumento del Producto Interno Bruto Nacional. El apoyo gubernamental a la transformación digital, incluido el desarrollo de la inteligencia artificial, seguirá incrementándose a través de diversos esfuerzos. El embajador ruso en Indonesia, Sergei Tolechonov, dijo que el gobierno ruso abriría un consulado general en Denpasar, Bali. En una conferencia de prensa celebrada el martes 20 de agosto en la residencia del embajador de Rusia en Indonesia en Jakarta, Tolchenov dijo que la oficina de representación estaba prevista para funcionar a finales de este año. Por ejemplo, en julio, cuando el gobierno de la Federación Rusa tomó una decisión sobre el establecimiento del Consulado General de la Federación Rusa en Denpasar, Bali, Indonesia. Entonces, por supuesto, es solo una decisión que debe implementarse. Espero que a finales de este año el cónsul general venga a Denpasar y comience ahí sus actividades. El embajador Tolechenov añadió que el gobierno ruso necesitaba encontrar un lugar antes de abrir un consulado general en Bali. Sin embargo, confirmó que se seguirá aumentando la presencia del consulado general allí, considerando que su presencia ayudaría a los turistas rusos que visitan Bali y a los miles de ciudadanos rusos que se encuentran actualmente en la provincia. Además de la apertura del consulado general, el embajador Tolchenov también anunció vuelos directos entre Moscú, la capital de Rusia, y Denpasar. Su objetivo es que los vuelos puedan iniciarse entre septiembre y octubre. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en una conferencia de prensa en Beijing el martes 20 de agosto, volvió a pedir a Estados Unidos que no intervenga en la coalición de un barco guardacostas chino y filipino en el mar meridional de China. El lunes 19 de agosto, a primera hora de la mañana, se produjeron 2 colisiones entre barcos de la Guardia Costera China y la Guardia Costera Filipina en Sabina Sols, en las islas Spratly, que forman parte de las aguas territoriales en disputa de los 2 países del sur de China. Dijo que los barcos chinos chocaron deliberadamente con 2 buques de la Guardia Costera Filipina, causando daños estructurales y poniendo en peligro la seguridad de la tripulación. Debido a este incidente, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que apoyaba a su aliado Filipinas y condenó las peligrosas acciones de China contra las operaciones marítimas filipinas en el Mar de China Meridional. El Mar de China Meridional sigue siendo un foco de problemas en la región porque China reclama casi todas las aguas del Mar de China Meridional. Los países miembros de la ASEAN, a saber Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam y Filipinas, también reclaman la región. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre conmemoración del Día del Combate de la Policía Nacional. Por primera vez, la Policía Nacional de Indonesia celebra un nuevo día histórico, el Día de la Lucha contra la Policía, el 21 de agosto de 2024. Así está escrito en la página umas.polri.go.id. La conmemoración del Día de la Lucha de la Policía Nacional fue establecida por el jefe de la Policía Nacional, General Listio Sigit Prabowo, en el decreto sobre el Día de la Lucha de la Policía Nacional el 22 de enero de 2024. Jefe de la Oficina de Información Pública, División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Truno Yudo Visnu Andiko, en su declaración el domingo 18 de agosto, dijo que la ceremonia de conmemoración del Día de la Lucha de la Policía Nacional se llevó a cabo en el Monumento a la Lucha de la Policía Nacional en Surabaya el miércoles 21 de agosto de 2024. El tema adoptado para el Día de la Lucha de la Policía Nacional fue con el espíritu de la Proclamación Policial de 1945. La Policía Nacional da la bienvenida a la Indonesia Dorada 2045. De ahora en adelante, cada 21 de agosto, la Policía Nacional conmemorará el Día de Combate de la Policía Nacional. Esta fecha se refiere al evento de la proclamación de la Policía de la República de Indonesia el 21 de agosto de 1945, que fue llevada a cabo por la Policía Especial bajo el liderazgo del inspector de policía Muhammad Yasin. Este hecho histórico tuvo lugar 5 días después de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia el 17 de agosto de 1945. Bajo banderas rojas y blancas, alrededor de 250 miembros de la Unidad Especial de Policía se reunieron en el patio delantero de la sede de la Policía Especial en la ciudad de Surabaya, Jawa Oriental. El inspector de la Policía de Clase 1, Muhammad Yasin, apareció para leer el texto de la proclama policial o proclamación policial, seguida por todo el personal de la Policía Especial. Se declararon Policía de la República de Indonesia. Cabe recordar que en aquel momento Indonesia acababa de declarar su independencia tras ser ocupada por tropas japonesas y anteriormente bajo dominio colonial holandés. La situación era muy vulnerable teniendo en cuenta que los colonialistas japoneses todavía estaban en Indonesia mientras que los colonialistas holandeses intentaban volver a entrar en Indonesia. Por eso la policía necesita valentía para afirmar firmemente que forma parte de la República de Indonesia. Su lucha es digna de ser emulada por la policía actual. La determinación de servir a la nación y al Estado manteniendo la seguridad y el orden requiere una lucha que no es fácil. A medida que pasa el tiempo, la delincuencia se vuelve más variada y sofisticada. La Policía Nacional debe adaptarse continuamente a los tiempos. Las tareas principales de la Policía Nacional son 3, a saber, mantener la seguridad y el orden, combatir el crimen y proteger y servir a la comunidad. Estas 3 tareas, si se llevan a cabo con sinceridad y seriedad, fomentarán seguridad de la sociedad y confianza en la policía. Esperamos que, según las expectativas del jefe de la Policía Nacional, la conmemoración del Día de la Lucha de la Policía Nacional sea un momento de reflexión para que la Policía Nacional continúe luchando por mantener la seguridad y el orden, aparte de eso, servir de todo corazón a la nación y el Estado. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de agosto. Se celebra el Día Marítimo Nacional. Cada 21 de agosto Indonesia conmemora el Día Marítimo Nacional. Se eligió esta fecha porque conmemora a la Marina Indonesia que logró recuperar la soberanía marítima de Indonesia de manos de la Marina Japonesa el 21 de agosto de 1945. Indonesia es conocido como un país archipelágico. Casi el 60% son mares que es necesario proteger, porque Indonesia también tiene muchas riquezas naturales provenientes de sus mares. En ese momento, Indonesia tenía muchos imperios marítimos grandes y exitosos que trajeron éxito al archipiélago y, en última instancia, produjeron prosperidad. Vamos al acontecimiento ocurrido el 21 de agosto de 1995. Se convirtió en un momento histórico en las relaciones entre la República de Indonesia y los Países Bajos. Ese día, la reina Beatriz de los Países Bajos realizó una visita de Estado a Yakarta. Llegó a restablecer relaciones con Indonesia. Entonces estaba dirigida por el presidente Suharto. La República de Indonesia obtuvo su independencia el 17 de agosto de 1945 después de haber sido colonizada durante 350 años por los holandeses y 3 años y medio por Japón. Sin embargo, el reconocimiento holandés de la soberanía de Indonesia no se produjo hasta el 27 de diciembre de 1947. Durante su visita, la reina Beatriz dijo que la República de Indonesia se independizó el 17 de agosto de 1945. Esta fue la primera vez que la reina de los Países Bajos reconoció la fecha de la independencia de Indonesia que ella declaró oficialmente. Terminamos este hoy en la historia con el 21 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Policía. El jefe de la Policía Nacional, General Listio Sigit Prabowo, ratificó el decreto del jefe de la Policía Nacional relativo al Día de Lucha de la Policía Nacional que se celebrará cada 21 de agosto. La elección del 21 de agosto se tomó del evento de la proclamación de la Policía de la República de Indonesia llevada a cabo por la Policía Especial bajo el liderazgo del inspector de policía Muhammad Yasin el 21 de agosto de 1945 en Surabaya. Esta proclamación policial fue el primer paso dado además de llevar a cabo la limpieza y el desarme de los soldados japoneses que perdieron la guerra.
Jawaban sayang, tetap ku puja. Biarkanlah mimpi akan tetap bermekar. Laraku jaga.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el ministro de Defensa de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, celebró una reunión bilateral con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el viceprimer ministro y ministro de Defensa australiano, Richard Marles, en Canberra, Australia, el martes 20 de agosto. Citando el sitio web oficial del Ministerio de Defensa, el martes 20 de agosto, en esa ocasión se llevó a cabo un debate sobre la mejora de las relaciones bilaterales entre los dos países. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó su mayor respeto al primer ministro Anthony Albanese y su personal por dar la bienvenida a la llegada de la delegación de Indonesia. En una declaración conjunta después de la reunión, el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo que realmente apreciaba las relaciones bilaterales amistosas entre Indonesia y Australia. Prabowo Subianto enfatizó que Indonesia siempre recuerda que Australia fue uno de los primeros países en apoyar la lucha por la independencia de Indonesia. Prabowo añadió que estaba decidido a continuar aún mejor esta relación de vecindad. Valoró que Australia desempeña un papel muy importante para Indonesia en la mayoría de los ámbitos. En su declaración, el primer ministro Albanese enfatizó que no hay relación más importante que la relación de los dos países, los grandes países Indonesia y Australia. Los dos países continuarán fortaleciendo las relaciones como socios económicos, socios de seguridad y socios listos para beneficiarse de la transición global hacia cero emisiones. El primer ministro Albanese también prometió asistir a la toma de posesión del presidente en octubre. En una reunión con el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, se anunció que se habían completado las negociaciones para elevar la cooperación de defensa entre Australia e Indonesia a un acuerdo a nivel del tratado. Refiriéndose a su reciente reunión, los ministros discutieron el progreso en el fortalecimiento de los lazos bilaterales de defensa en varios aspectos y áreas de cooperación, incluidos vínculos educativos más profundos, así como una cooperación más estrecha en el campo de la seguridad marítima. Australia e Indonesia tienen un compromiso compartido de crear una región pacífica, estable, segura y próspera, donde se respete la soberanía. Indonesia y Australia tienen una visión positiva y una perspectiva constructiva para la región, con la ASEAN en el centro, lo que proporciona una importante influencia estabilizadora.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Nyatanya telah berakhir. begitu saja. Bonchen notis. Yes, I got this. Oh, bonchen notis. I find my own bliss. Fly high, come, let's grow. Hapus semua, ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Won't you notice? Yes, I got this. Ocean notes, I'll find my own bliss.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, el shanko es uno de los alimentos tradicionales de Yogyakarta, elaborado con harina de arroz glutinoso. Shanko es similar en ingredientes y sabor al pastel de mochi japonés. El shanko tiene la forma de una pequeña caja con forma de ladrillo, con una textura ligeramente densa pero aún masticable. Por lo tanto, shanko a primera vista parece un caramelo de gelatina, y por lo general, shanko se hace con varios colores. En el pasado, Kotagede fue la capital del reino islámico de Mataram. Fue en esta ciudad donde empezó la historia de shanko. En aquella época, el shanko era conocido como la comida de los reyes o Priyayi. Incluso el príncipe Diponegoro, un héroe nacional que dirigió la guerra de Java, a menudo preparaba shanko como provisiones cuando luchaba, porque este alimento puede durar por mucho tiempo. Oyente, se cree que el nombre de shanko proviene de la palabra kishanko. Luego, en lengua javanesa, la palabra se pronunció como Shanko, que se hizo ampliamente conocida por el público en 1939. La comida se desarrolla continuamente y mucha gente comienza a prepararla. El proceso de preparación de Shanko requiere mucho tiempo y diligencia. Primero, el arroz glutinoso se cuece al vapor y luego se seca al sol. Después, el arroz glutinoso se fríe sin aceite y se muele para que quede como harina. Luego de eso, cocine agua azucarada y mezcle la harina lentamente. Luego se agrega el sabor deseado y después de cocinarse se enfría la masa. Una vez fría la masa, se corta en cuadritos y se espolvorea con harina. A continuación, se envasa con papel encerado. Oyente, al principio este pastel de sabor dulce solo contenía una mezcla de nueces y azúcar. Pero ahora el Shanko se ha elaborado con varios sabores, como piña, durián, fresa, etc. Además de tener un sabor dulce, el Shanko también tiene un aroma fragante. Entonces puede resultar apetecible. Además de su textura masticable y suave en la boca, nos hace sentir que no queremos dejar de comerlo. Aunque el Shanko ha sido modificado con la adición de varios sabores, todavía no deja sus características dulces y masticables. Si viaja a Georgia, no olvide regresar a casa con Shanko, que ha sido designado Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia.
Bye.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Perusahaan Ekspedisi, que significa en la compañía de expedición. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una empleada de una agencia de expedición en la ciudad de Semarang. La empleada respondió a la pregunta de Chris informando el coste de envío de la moto. Vamos a escuchar su conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Después de escuchar la conversación, les presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Biaya, que significa costo. Pengiriman, que significa entrega. Dari Semarang, que significa desde Semarang. Ke Palangkaraya, que significa hacia Palangkaraya. Rp1.300.000, que significa Rp1.300.000. Per, que significa por. Sepeda motor, que significa motocicleta. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por moto. Berapa biaya? Que significa cuánto cuesta. Mengirim, que significa enviar. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por motocicleta. En esta oración hay una expresión per sepeda motor, que significa por motocicleta. La palabra per o por, que significa tiap-tiap o cada, o sirve para marcar el número de sepeda motor o motocicleta. Así que la expresión per sepeda motor significa por cada motocicleta. otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la palabra per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan ₹1.000.000. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan ₹1.000.000. Que significa la cuota mensual de membresía en este gimnasio es de ₹1.000.000. Harga tiket bioskop ₹50.000. Harga tiket bioskop ₹50.000. Que significa el precio de una entrada de cine es de ₹50.000 por persona. En Indonesia, el término para un vehículo motorizado de dos ruedas es sepeda motor o motocicleta. Sin embargo, la mayoría de los indonesios se refieren a las motocicletas como motor o moto. En algunas zonas también se usa kereta para referir a moto. Algunos incluso se refieren a ella mencionando una marca concreta de motocicletas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más la conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya ₹1.300.000 per sepeda motor.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el tema per sepeda motor, que significa por cada moto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y hasta pronto.
Things in life may seem hard, seem tight, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be the ego you have, the emotions that left. Don't let them get you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentaré una canción de la provincia de Jambi titulada Ketimun Bungku. La canción Ketimun Bungku fue compuesta por Yahya Habib. Esta canción
cuenta la historia de alguien que tiene un destino desafortunado. La desgracia se compara con un pepino jorobado, un pepino que no cabe en la balanza, en las cuentas y mucho menos en los platos. La canción Katimun Bungku en realidad te invita a permanecer optimista y lleno de esperanza.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.